Asturias al día, con Roberto Pato.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día. Ya saben que cada viernes hacemos el programa desde la Junta General del Principado, abordando cuestiones que tienen que ver con la actualidad y con la opinión, la reflexión de los representantes de los distintos grupos políticos que están presentes en el Parlamento, que están presentes en la Junta General del Principado. Hoy queremos hablar y pedir opiniones en torno al pleno de investidura que se vivía ayer jueves y el miércoles en el Congreso de los Diputados, sin perder de vista que Pedro Sánchez va a prometer su cargo ante el Rey esta misma mañana en el Palacio de la Zarzuela, creo que a partir de las 10 de la mañana, después del pleno y la votación vivida, la votación de ayer jueves, con la que alcanzaba el Partido Socialista esa mayoría absoluta, con el apoyo de los diputados y diputadas de los grupos del PSOE, de Sumar, de Esquerra, de Junts, de Bildu, del PNV, de Benegay, de Coalición Canaria, que se unían a esos 121 escaños que tiene el Partido Socialista para alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación. Empezaremos el programa con ese tema y luego queremos abordar otro asunto que ya ha salido en distintos programas y que tiene que ver con la salud mental, con el Plan de Salud Mental 2023-2030. Ayer jueves en la Junta General comparecía la consejera de Salud, Conchita Saavedra, para dar detalles acerca de este Plan de Salud Mental, que ya había sido aprobado por el Consejo de Gobierno en el pasado mes de marzo y que incluye más de 240 acciones para fortalecer la resiliencia individual y colectiva de la población y promover un modelo de atención integral que favorezca la repercusión y la inclusión social. Uno de los principales objetivos del documento es tratar de disminuir las muertes y los intentos de suicidio. Esto en términos generales. Entraremos a lo largo del programa en este asunto. Y luego, si tenemos tiempo, también queríamos pedir a nuestros invitados e invitadas una reflexión en torno al Día de los Derechos de la Infancia, que, como saben, se conmemora el próximo lunes, día 20 de noviembre. Tienen un lema que hemos visto en UNICEF, por ejemplo, que es derecho a ser escuchados. Son los asuntos que hoy vamos a tratar con Jacinto Braña, que es diputado del Grupo Socialista, con Pilar Fernández Pardo, que es diputada del Partido Popular, Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, Delia Campomanes, diputada de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, y Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias. Hoy tenemos que disculpar la ausencia de Covadonga Tomé, diputada de Podemos, no puede asistir al programa y así se lo comunicamos. 9 de la mañana y 4 minutos. Comenzamos, como siempre, con el saludo a nuestros invitados e invitadas. Jacinto Braña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días.
Diputado, en realidad desde hace poco tiempo, ¿no?
Desde el 10 de octubre, me parece, que es cuando, sí, cuando tomé posesión en el Pleno. Y bueno, aprendiendo un poco de esta nueva experiencia y esperando poder estar a la altura, bueno, de lo que significa, ¿no?, representar a la ciudadanía en la institución asturiana.
Pilar Fernández Pardo, diputada del Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias también por participar con nosotros en el programa.
Gracias a vosotros.
Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, ¿qué tal? Sara, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias.
También está con nosotros Delia Campomanes, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, muchas gracias. Saludos a todos.
Bien ya de moral, con ganas, después de la pérdida de Aníbal, de la pérdida de Mieres.
No, poco a poco, como comentaba, la verdad que en el día a día ahora es cuando notaremos más su ausencia, una persona bastante relevante y que con su presencia pues nos hacía a todos un poco más fácil, sobre todo en política, y cada día la verdad que pues le recordamos, ¿no?, sus anécdotas y su vivencia con él, tanto en el ayuntamiento como en el plano personal. Y bueno, yo creo que tenemos un buen legado y un buen ejemplo a seguir, y la verdad que es gratificante ver cómo también pues todo el mundo está preocupado, ¿no?, por cómo se encuentra tanto los compañeros como por la familia, y también pues ahora también notamos también mucho apoyo en Mieres a la hora de apoyar a Manuel Ángel, que será el próximo alcalde. Y bueno, la verdad que fue un fin de semana muy emotivo y a la vez triste, pero con bastante satisfacción por ver el apoyo y la gran relevancia que tenía.
Ánimo, gracias. Y Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián?
Encantado
buenos días, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos, si os parece, con vuestras valoraciones en torno a lo que ocurría miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados, con esa mayoría absoluta que conseguía el Partido Socialista con el apoyo de otros grupos parlamentarios para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Uh-huh. Jacinto, quería empezar por vosotros.
Bueno, pues nosotros, hombre, el primer mensaje con respecto a la sesión de investidura que se vivió estos días en la sede del Congreso de los Diputados es de que confirma la normalidad democrática en la que este país vive. Es decir, hubo unas elecciones el pasado mes de julio que tuvieron unos resultados y fruto de esas elecciones y de esos resultados, pues se vio la necesidad de conformar una mayoría que eligiera un gobierno que dirija el Estado. Todo se ha hecho conforme a la legislación vigente y, bueno, hubo un primer intento por parte de uno de los candidatos que no consiguió alcanzar la mayoría suficiente y tras este intento hubo un encargo al secretario general y presidente en funciones, Pedro Sánchez, para intentarlo. En política, cuando no tienes la mayoría, es necesario dialogar. La política es el arte de la convivencia entre los ciudadanos y fruto de ese diálogo, pues, y de esa negociación, pues se llegaron unos acuerdos que se plasmaron en el apoyo que recibió ayer el candidato de 179 votos a favor. Entonces, normalidad democrática, es decir, no son las primeras elecciones que tenemos en España y en ese sentido, pues, ha sido un proceso ejemplar, ¿no? Para lo que supone ya un poco como asturianos, pues, evidentemente, contar con un gobierno siempre es bueno para Asturias y, bueno, para todas las comunidades autónomas, puesto que hay muchas cuestiones que negociar y que tratar con el gobierno central y el que este esté funcionando, pues, facilita que se puedan desatascar y llevar adelante pues los proyectos que dependen del ámbito estatal, tanto sea en financiación como con aspectos legislativos. Y si además ese gobierno es progresista, es decir, coincide con los valores que nosotros y que el gobierno en Asturias pues defiende, pues la noticia no puede ser más redonda, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalidad democrática, es decir, todo lo que se ha producido se lo ha hecho en el ámbito de la legislación vigente y es plenamente legal y legítimo, no solamente legal, sino que además es legítimo. Y para Asturias, pues una muy buena noticia, porque muchos de los proyectos que tenemos en marcha pues tendrán continuidad. Se habían puesto con el apoyo de un gobierno progresista a nivel estatal y afortunadamente vamos a poder seguir desarrollándolos.
Delia, ¿vosotros vais a formar parte también del gobierno?
Pues sí, la verdad que también es un día, bueno, pues en que yo creo que hay que resaltar cosas como que por fin se llegó a acuerdos, ¿no? La capacidad de negociación y diálogo también con las diferentes sensibilidades del país, con otros territorios y que, como decía el compañero Braña, pues presenta una normalidad democrática también con una intención de una cohesión territorial y equilibrar los diferentes territorios y también resaltar, ¿no? Pues que se va a poder seguir con las medidas y con la continuidad de un gobierno progresista, ¿no? Que ya empezó hace 4 años y que resaltar pues medidas que se van a poder seguir tomando como la subida del salario mínimo interprofesional, las pensiones, la reducción de la jornada laboral, en fin, una serie de derechos sociales y que creo que pueden seguir contribuyendo a mejorar la vida de las personas.
Pilar Fernández Pardo, del Partido Popular. Bueno, ¿qué opinión tenéis vosotros?
Creo que a la historia se le puede tratar de muchas maneras y se le puede dar la vuelta y claramente lo estamos comprobando en la mañana de hoy, aunque ya llevamos muchos días de correlato. Evidentemente no compartimos las opiniones anteriores. Nosotros creemos que este ha sido o esta ha sido la investidura de la infamia. No ha sido una investidura donde hayan predominado las mayorías democráticas, donde haya habido diálogo, ha habido cesiones. Cesiones donde además la equiparación territorial o la igualdad territorial ha desaparecido. No sé cómo diputados por Asturias del Partido Socialista, Izquierda Unida y demás, o de la izquierda en general, pueden decir que esto es bueno para España en general y para Asturias en particular. Nos han vendido a Cataluña, nos han vendido al País Vasco. Somos una de las comunidades autónomas que más va a sufrir con esta desigualdad y desde luego discrepo, no ha habido diálogo, ha habido cesiones, ha habido concesiones a cambio de nada para nosotros, para los asturianos, para la mayoría de los españoles, y esto no es normalidad democrática. Si ustedes le quieren llamar normalidad democrática, desde luego en la Constitución actual así no está considerado. Cuestión distinta es lo que quieran hacer con la Constitución actual, que podremos hablar de esto a lo largo de la tertulia.
Sara Álvarez Rocco, diputada de Vox.
Bueno, pues para nosotros ayer se escribió una de las páginas más oscuras de la historia reciente de España. Pedro Sánchez humilló a España arrodillándola ante un prófugo de la justicia. Tenemos un gobierno traidor, amoral, que solamente lo que hizo fue por siete votos, lo que hizo fue pactar con separatistas y proetarras, y lo único que quiere es mantenerse en el poder. Para nosotros es un golpe de Estado, porque lo que hace es golpe de Estado contra las instituciones, contra la libertad de los ciudadanos, contra el Estado de Derecho y, sobre todo, lo más importante, contra la unidad de la nación, porque esto, no nos olvidemos que esto forma parte de un proyecto cuya función es la destrucción de la nación y, sobre todo, la secesión de una gran parte del territorio, y esto, la verdad, nos lleva a un camino muy malo. Pedro Sánchez es, para nosotros, es un personaje siniestro, porque, como dije, abraza las teorías de los golpistas, que esto es lo más importante, y que por pura ambición, la verdad es que está dispuesto a todo.
Adrián Pumares, diputado de Foro.
Bueno, pues evidentemente con tremenda preocupación, porque se decía antes, las cesiones que se han dado a determinados partidos políticos en detrimento de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Asturias, yo creo que es para verlo con preocupación y ver también las consecuencias que eso tiene en el modelo de financiación autonómica a la hora de repartir los recursos, a la hora de destinar infraestructuras a determinadas comunidades autónomas. Decía el diputado del Partido Socialista, decía el señor Braña, dos cuestiones. En una, le voy a decirle que estoy de acuerdo, en otra no. Evidentemente la elección de Pedro Sánchez es una elección absolutamente legítima, eso no lo puedo poner en absoluto en duda. Otra cuestión es si se podría considerar ética o no ética. Pero luego también decía que entraba dentro de la normalidad democrática. Y yo en eso no puedo estar de acuerdo. Pero es que los propios militantes socialistas, si vemos las declaraciones que hacían hace muy poco tiempo, tampoco pueden estar de acuerdo. Es bochornoso, de verdad, ver cómo hace 4 o 5 meses ministros socialistas, militantes socialistas, decían sin ningún tipo de ambigüedad, con toda la claridad, que la amnistía no cabía en la Constitución. Lo decían, repito, sin ninguna ambigüedad. Decían claramente, no habrá amnistía, no habrá referéndum, la amnistía no cabe en la Constitución. El propio Pedro Sánchez se le preguntaba al respecto de la amnistía y decía, no, eso no está recogido en la Constitución y por tanto nosotros no la vamos a aplicar nunca. Si tenemos una tertulia donde hablamos de amnistía hace 5 o 6 meses, los diputados del Partido Socialista dirían literalmente lo contrario de lo que están diciendo hoy. Por tanto, si hace 5 o 6 meses aquello no era normal, ni era legal, ni era constitucional, hoy no podemos decir que estemos en una normalidad democrática. Y eso, de verdad, que me preocupa enormemente. Me preocupa, repito, las cesiones que se han dado a determinados partidos independentistas. No voy a hablar, desde luego, de cesiones a comunidades autónomas, sino a determinados partidos independentistas. Pero me preocupa también que ya no haya ningún tipo de sentido de la contradicción. Es decir, que lo que se dice por la mañana, por la tarde, sea literalmente lo opuesto y aquí no nos pongamos ni colorados. Yo creo que eso es preocupante. Yo creo que eso socava las instituciones democráticas y creo también que se merecería una reflexión. Y termino ya con una cuestión. Ver ayer a determinados partidos políticos o a determinados políticos, como podría ser el caso de Gabriel Rufián, medio amenazar, en este caso a Pedro Sánchez, diciendo, oiga, no se equivoque usted ha pactado con nosotros, pero no piense que esta legislatura va a ser fácil, y ver incluso como Pedro Sánchez primero, por ejemplo, hablaba de diálogo y luego tuvo que cambiar el discurso y hablar de negociación en lugar de diálogo, porque a los independentistas les molestaba la palabra diálogo en esa guerra Esquerra-Junts. Yo creo que es, sinceramente, para hacérnoslo mirar.
Bueno, 9 y 16, ya están todos los micros abiertos, ahora vamos dándoos la palabra, pero vamos a empezar por Jacinto Braño, del PSOE.
Sí, bueno, a ver, en primer lugar, yo puedo entender que el señor diputado Pumares se sienta, bueno, preocupado y un poco eso, avergonzado por las palabras del diputado Gabriel Rufián, pero desde luego bastante más fuertes fueron las palabras del representante de Vox comparando al presidente con un dictador como Hitler, un dictador genocida, y eso parece que no levanta tantos. Como digo que es normalidad democrática, en política, evidentemente, a apelar al purismo, es decir, si hablamos de coherencia, pues seguramente todos los que estamos aquí, pues bueno, a la hora de gestionar, porque la política es gestionar la convivencia, y eso cuando implica, pues escuchar, negociar, y sí, porque quiero decir que evidentemente, si hablamos de coherencia, el partido Foro firmó un pacto antitransfugismo y está gobernando en Gijón con un transfuga. Quiero decir que en política podemos ir a maximalismos y a posiciones puristas, pero eso desde luego nos llevaría al nihilismo, ¿no? Lo que es importante, y es verdad que ha habido un cambio de posición en el Partido Socialista, pero un cambio que se ha explicado. Un cambio que además, sí, el secretario general lo ha explicado. Bueno, pues yo entiendo que usted no está representado en el Comité Federal, pero fue público y lo explicó. No. Otra cosa es que le haya convencido o no, pero está explicado por qué se produjo el cambio. No.
Sí, Adrián.
No, yo puedo estar de acuerdo con el diputado del Partido Socialista en que efectivamente cuando siempre hablamos de posiciones de máximos y más cuando se van a procesos de negociación, bueno, pues hay cuestiones, como se suele decir, que hay que dejar pelos en la gatera, en ese sentido, y eso puede ser cierto cuando acudimos a una negociación presupuestaria, por ejemplo, o cuando acudimos a una negociación con del sistema de definición autonómica, donde evidentemente acude con unas posiciones de máximos y no se obtiene siempre el resultado. Pero claro, yo a mí ese argumento, cuando hablamos de la Constitución, no me sirve. Porque, repito, en los últimos seis meses o en el último año, la Constitución no se ha modificado. Y, por tanto, si decimos con absoluta vehemencia, con absoluta claridad, la amnistía no cabe en la Constitución, no se puede cambiar de opinión sobre la marcha. Y una cosa más. Claro, joder, no se me puede decir que el secretario general del Partido Socialista, que Pedro Sánchez, explicó el cambio de posición. O sea, no puede ser, lo que hace tres meses no era válido, ahora resulta que es válido por los intereses de España. No, hombre, quiero decir, prefiero sinceramente que se me sea honesto. Sinceramente, prefiero que el presidente Pedro Sánchez me diga, no estamos de acuerdo con la amnistía, pero es que no me queda otro remedio porque quiero seguir durmiendo en la Moncloa.
Jacinto, terminas tu argumento.
Sí, bueno,
si quieres,
no. En ese sentido, quiero decir que evidentemente lo explicó y así dijo, hacer de la necesidad virtud. Pero no solo es eso, sino que además este cambio se va a producir a través de una ley que tiene que ser aprobada por el Parlamento y discutida, es decir, que va a haber más participación democrática. Una ley que, una vez aprobada, va a ser implementada por los jueces. Y una ley a la que cualquier partido político puede recurrir en el Constitucional. Es decir, que no solamente ha habido, que es cierto, un cambio de posición, sino que además ese cambio de posición se ha explicado y además se va a tramitar con todo lo que son los mecanismos legislativos.
Solo faltaba.
No, es que está diciendo que... No, es que está diciendo que se cargó la Constitución. Nadie se cargó la Constitución. Que nuestro cambio es... Es un cambio y ustedes van a tener la oportunidad.
Pilar.
A mí me gustaría preguntarle al representante socialista si sabe lo que es un programa electoral. ¿Usted sabe lo que es un programa electoral, a lo que compromete y que lo hace con los ciudadanos, no lo hace con el Comité Federal de su partido? Yo creo que lo han obviado totalmente. El gobierno que se conforme podrá ser legítimo en cuanto al número de apoyos que ha conseguido en el Parlamento, pero no es legítimo en cuanto a las cesiones con las que ha llegado o va a llegar a conformarlo. Y me estoy explicando, el Partido Popular podría haber hecho lo mismo. El Partido Popular ganó las elecciones, pero no a cambio de cualquier cosa como ustedes han hecho, a cambio de una coherencia, de una fiabilidad, de algo que establecimos en el programa electoral y nuestro representante Alberto Núñez Feijóo se comprometió a hacerlo, pero no a vender a los españoles, no a vendernos a los asturianos por complacerse a sí mismo, por ser presidente del Gobierno de la Nación, nación y lo podría haber hecho y podría ser hoy presidente del gobierno. Yo repito, los programas electorales, y ya sé que el Partido Socialista los incumple sistemáticamente cuando llega al gobierno, pero están para algo. Y me imagino que los españoles, en las próximas elecciones en las que tengan ocasión de votar, les penalizarán gravemente por lo que han hecho.
Sara.
Sí, yo quería hacer referencia a lo que dijo el diputado del Partido Socialista, que el presidente, nuestro presidente, dijo uno tal otro. Es que nos da igual lo que haya hecho. Lo que es, no se ría, porque es que ustedes están intentando separar España, están haciendo lo peor que se podía hacer en un Estado de Derecho. Entonces no sé cómo puede decir eso, lo que está diciendo. Es decir, usted dice, hay que gestionar la convivencia y la coherencia, dijo, y participación democrática. ¿Pero qué participación democrática? Ustedes están pactando con separatistas y proetarras, con Otegi, con Puigdemont, con Junqueras. O sea, invisten a Pedro Sánchez estas personas y es rehén de sus socios que se está arrodillando con ellos. Y mire, esta ley de amnistía, es amoral, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es amoral, porque está abrazando ese pacto que se inventó, una ley de amnistía para ese pacto, para amnistiar a prófugos. ¿Y usted cree que es normal en un Estado de Derecho? O sea, esta ley de amnistía busca un cambio de régimen. Eso es lo que busca esta ley de amnistía. Busca dar un golpe de Estado contra las instituciones, como lo que está pasando contra las instituciones, Estado de Derecho, contra la libertad de los españoles. Eso es lo que está pasando ahora en España. Y generar la impunidad de delito, lo más grave, señor diputado del Partido Socialista. Impunidad de delito y legitimar el estado de violencia permanente de los separatistas. Eso es lo que está haciendo su presidente.
Delia.
Yo creo que es evidente la desconexión del pueblo catalán con España, ¿no? Las diferentes sensibilidades que hay, y eso ya se manifestó cuando el referéndum de 2017, y creo que ahora lo que se busca es hacer se busca una solución mediante el diálogo y pues posiblemente concesiones o acuerdos, porque evidentemente lo que no trajo resultados ni fue beneficioso para el conjunto ni de España ni del pueblo catalán fue la represión que hubo con ese tema. Al final hay que entender que son diferentes sensibilidades que se puede escuchar y cada uno tiene derecho a opinar o sentirse como quiera. Otra cosa es que desde el Estado se intente que eso se convierta en una situación normal, que no produzca más desunión, digamos, que no generes cada vez más independentistas con medidas como la represión, buscar soluciones. Y entiendo que esto es un paso más allá de realmente un gobierno que quiere avanzar en ese camino.
Jacinto.
Sí, bueno, señora Pardo, claro que sé lo que es un programa electoral. Un programa electoral es unos compromisos que un partido presenta ante la ciudadanía para adquirir su confianza. Si adquiere la mayoría absoluta, puede llevarlo a cabo. Si
¿Y
no,
estaba
no.
la amnistía en su programa
Yo
electoral?
He dicho que es en el programa electoral del Partido Socialista no lo estaba, pero lógicamente para conformar gobierno había que convivir.
A cualquier precio, bueno, para convivir.
Cualquier precio.
Con determinadas formaciones.
Yo, luego más adelante hablaremos de todo el tema del plan de salud emocional en Asturias, y yo creo que en el Partido Popular necesitan de verdad gestionar la frustración. Necesitan herramientas para gestionar la frustración. En Vox necesitan gestionar la ira, pero bueno, eso lleva mucho más tiempo. Pero yo creo que tienen que aprender a gestionar la frustración como la gestionamos nosotros. En Gijón perdimos las elecciones, perdón, en Gijón ganamos las elecciones, no estamos gobernando, no pasa nada. Hacemos la oposición, es lo que nos toca, porque es lo que marca el sistema democrático en el que estamos. Señora Rouco, en cuanto a la impunidad de la amnistía, la amnistía es una figura que existe, bueno, yo no voy a porque me parece que es una figura que existe. Y eso que la amnistía consagra la impunidad del delito, yo creo que ha habido una amnistía fiscal y sigue siendo un delito no pagar impuestos. Nadie se le ocurre decir no pago impuestos, porque como una amnistía fiscal, pues ya podemos hacerlo. O sea que vamos a ser un poquitín más serios, y sobre todo cuando digo gestionar la convivencia, es lo que hace el Partido Socialista, es lo que hace convocatoria, es lo que hace el gobierno progresista, porque lleva todo al ámbito de las instituciones. Ya ha dicho todo lo que se va a tratar en el ámbito de las instituciones, en el ámbito del Congreso de los Diputados, que representa a la ciudadanía, hasta ahora, hasta donde yo sepa, se va a discutir la ley. Y después,
los otros poderes intervendrán. Entonces, donde realmente no se fomenta la convivencia es en las calles. En las calles, asediendo, agrediendo a otras fuerzas políticas en función de sus ideas. Y bueno, dicho esto, evidentemente, ya lo digo, el programa electoral, cuando uno gana con mayoría absoluta, pues puede llevarlo a cabo sin problemas. Cuando no gana con mayoría absoluta, es un documento de partida que tiene que consensuar con otras organizaciones.
Perdón, pero es que
todas.
El Partido Socialista no ganó las elecciones. Usted está hablando de que se gana y
bueno,
se puede gestionar.
Formó gobierno, sí, porque,
no.
Pero formó gobierno, no. Usted
formó
sabe que
gobierno,
el gobierno.
Pero vamos, ¿de qué manera? ¿De qué manera?
De la manera que establece la Constitución.
Sí.
Consiguiendo una mayoría parlamentaria absoluta.
Pero yo repito, ¿ustedes
primera,
se comprometieron a llevar adelante una ley de amnistía? ¿Dónde está su programa electoral?
No, no está.
¿Para qué está el programa electoral?
No,
¿para incumplirlo?
Vamos
en este caso es que ni siquiera, es para sacárselo de la manga.
A la ciudadanía la trato con un poco de respeto e inteligencia y no vamos a entrar aquí a quién.
No,
¿cuántas
la ciudadanía
veces?
Es muy inteligente.
Bueno, pues entonces vamos a hablar de cuántas veces incumplió el programa electoral por parte del Partido Popular, porque entonces nos pasamos la mañana.
Pero no mintiendo a los ciudadanos.
Hombre.
No de una manera encubierta,
bueno, no
como
sé,
lo han dicho ustedes.
Recuerdo, sí, eso tienes razón, porque Mariano Rajoy decía, prometimos bajar los impuestos y los hemos subido. Sí, fue un lapsus de unos muchos que tenía y es verdad, y si no.
Sí, creo que gestionar las emociones deben aprender ustedes.
No, eso es un hecho.
O los recortes mismamente de 2011, ¿no? Tampoco creo que el Partido Popular llevara todas las medidas que durante la crisis llevaron a más paro y más inestabilidad en España. Tampoco creo que lo llevaran en el programa electoral. Y sobre las manifestaciones, a mí me llama mucho la atención que los mismos que defienden las concentraciones o manifestaciones, que por supuesto son legítimas para reclamar lo que se quiera, se nota su ausencia en cuanto a otras ocasiones, como cuando hay desahucios o se hacen manifestaciones para subir o mejorar convenios en alguna parte. Entonces me parece que se utilizan también un poco antojo y se pone de manifiesto que lo que realmente no acepta la derecha, en este caso el PP o la extrema derecha, es los resultados y que haya que vamos en esta nación se pueda conformar un gobierno y les toque seguir en la oposición.
Adrián,
dos cuestiones. Decía el diputado del Partido Socialista que la amnistía, no recuerdo si era Vox o a quien respondía, que la amnistía no generaba impunidad ni era un borrado del delito, ¿no? Claro, Braña, el problema es que a quien está respondiendo no es ni tan siquiera nosotros, está respondiendo al Marlaska de hace 4 o 5 meses, que decía precisamente eso, que la amnistía generaba impunidad y que la amnistía lo que suponía era un borrado de delito. Es decir, no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga Vox, el Partido Popular o Foro Asturias, es que lo decían, repito, los propios ministros del Partido Socialista. Y luego yo creo que también hay una cuestión que hay que dividir, que hay que distinguir. Evidentemente, y lo decíamos antes, cuando alguien concurre a unas elecciones, evidentemente no puede, si llega a acuerdos, cumplir el programa electoral al 100%. Un ejemplo sencillo que ponía el señor Braña, el ejemplo de Gijón, el Partido Popular y Foro Asturias llegaron a un acuerdo donde evidentemente hubo conversaciones y hubo cuestiones del programa electoral que ambos partidos tuvimos que dejar a un lado. Pero claro, eso es una cosa. Una cosa es no poder cumplir por diferentes motivos con el programa electoral y otra cosa es hacer estrictamente lo contrario a lo que se promete o a lo que se compromete uno. Quiero decir, el señor Pedro Sánchez, a lo largo de la campaña electoral, a lo largo de todo el año, dijo que no iba a haber amnistía porque precisamente suponía borrar los delitos y porque suponía impunidad. No es que dijese, lo orillase y no hablase de la amnistía. No, es que dijo que no iba a haber amnistía. Literalmente, le preguntaron, le dijeron, oiga, ¿va a haber amnistía y referéndum de autodeterminación? La amnistía no cabe en la Constitución, por tanto yo no la voy a llevar a cabo. Fue lo que dijo. Por tanto, no es que no se esté cumpliendo el programa electoral. Es que creo que decías antes que tratabas a los votantes o a la ciudadanía con respeto. Bueno, yo creo sinceramente que en este caso el Partido Socialista nos ha tratado, pues, sin mucho respeto.
Sara.
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Que hay muchas cosas. Yo creo que el tema de desahucio y la fiscalidad vamos a dejarlo para otro momento, que si no... Vale, que no tiene cabida aquí. Vamos a ver, usted habla de gestionar la convivencia otra vez. Pues lo que veo es que tenían que mirar a todas esas personas que se concentran cada día a la puerta del Partido Socialista, de todas las ciudades, de todas las capitales de provincia, porque es que Marlaska, con su ministerio, ofrece escolta a Puigdemont, pero a estas personas, a estas familias, a estos jóvenes que se manifiestan en esas y que van a esas concentraciones para proteger la Constitución y para proteger la igualdad, ustedes no hacen absolutamente nada. Y vuelvo otra vez a decirle que van a conceder la amnistía a aquellas personas que participaron en el desorden del 2017. Y eso para usted no es nada. ¿Usted qué creen que es? Usted tiene a un presidente, porque no es ya mi presidente, ni nuestro presidente, es su presidente. Es mentiroso. Fíjese, en un vídeo, en un acto del Partido Socialista, está en las redes. En el 2016 presumía que no iba a estar dispuesto a todo por estar en el poder. Y eso lo hacía referente al pacto con los independentistas. En el 2021 negó que fuese a concederse la amnistía a los políticos catalanes. En el año 2021, está ahí para que lo vea. Y en el 2023 dijo que otorgar la amnistía no estaba dentro de sus planes. Por tanto, ¿de qué estamos hablando, señor diputado del Partido Socialista?
Pilar.
Sí, hay algo también analizando el gobierno y los apoyos que ha conseguido. Es algo muy curioso, surrealista, diría yo, de que se va a conformar un gobierno, el gobierno de España, con el apoyo de grupos que quieren separarse de España. El análisis es pistonudo, ¿eh? Yo creo que lo que en el fondo Pedro Sánchez o el sanchismo están intentando conseguir con esto es abolir el espíritu de la transición, y posiblemente iría un paso más allá, y es decir, que en esta legislatura lo que se quiere crear es una crisis constituyente donde se establezca directamente ya la República. Y no dudo en que el presidente de esa tercera República quisiera ser Pedro Sánchez, porque como ególatra no tiene rival, desde luego.
Bueno, son las 9:33, hacemos otra ronda si os parece. Ha habido referencias a las posibilidades que se abren para Asturias con el nuevo gobierno, creo que lo decías tú, Jacinto. Pumares, creo que también hacías alguna referencia a este asunto. Me gustaría, para cerrar el círculo, también escucharos en este sentido, pero bueno, el turno de palabra es el vuestro.
Sí, bueno, no, solamente por puntualizar a la señora Pardo en cuanto a lo que supone gobernar con el apoyo de partidos independentistas, puede consultar al señor Aznar, que tiene experiencia, ¿no?, en gobernar acordando con partidos independentistas, y bueno, que se lo explique él mejor. Evidentemente, también la señora, es verdad que ahora hay muchos filtros para los vídeos y tal, pero yo no sé el que pasan ustedes a las manifestaciones que se producen en frente de las sedes del Partido Socialista, porque bueno, familias, niños, allí lo que se ve y los sonidos que se reproducen, yo no lo voy a hacer, pero distan mucho de personas que estén a favor de la convivencia, pero mucho. Son más candidatos, como decía, a esos talleres de gestión de la ira que son tan convenientes para promover la salud mental y emocional de la población. Y bueno, y por ir, porque es lo importante, es decir, ¿para qué hacemos estos al margen de la ley de amnistía? Lo que va a haber es un gobierno progresista que lo que viene haciendo y va a continuar haciendo es mejorando la vida de la ciudadanía española en general, pero sobre todo de los trabajadores y de las clases medias. Y lo va a seguir haciendo, pues, con las medidas como la reducción de la jornada laboral, mantener el incremento del salario mínimo, mantener la revalorización de las pensiones en función del IPC, desarrollar todo lo que son las políticas de transición ecológica que van a permitir combatir un problema que es verdad que no lo vamos a solucionar desde España, pero desde luego desde España tenemos que aportar nuestro granito de arena. Vamos a continuar, en el caso de Asturias, bueno, apoyando todos los proyectos, todas las infraestructuras que tenemos pendientes de desarrollar. Dentro de unos días va a ser realidad el AVE. Pero también va a ser necesario que, en, por ejemplo, en el ámbito de los servicios sociales y la transformación que estamos haciendo en lo que es el modelo de gestión de los centros de personas mayores, pues va a ser muy importante también ese apoyo que tengamos a nivel estatal. Es decir, que haya un gobierno progresista en Madrid es bueno para Asturias, siempre lo ha sido. Entonces, en ese sentido...
Pilar...
Bueno, discrepo nuevamente, o sea, decir que esto es bueno para Asturias, sinceramente es de hacérselo mirar, no sé si a través de salud mental o a través de una reflexión profunda, pero yo creo que los asturianos deben saber, y hay que decirlo alto y claro, que el presidente Barbón también nos ha vendido, con ese apoyo incondicional al sanchismo, nuevamente nos vuelve a vender, supedita los intereses de Asturias al interés personal de quien quiere volver a ser presidente, y lo vamos a sufrir con, siendo relegados en muchos proyectos, en mucha financiación. Asturias lo ha sido en reiteradas ocasiones, pero ahora mucho más, y creo que con este desequilibrio territorial Asturias nuevamente perderá. Y el responsable, el máximo responsable será Pedro Sánchez, pero subsiguientemente también el presidente Barbón.
Delia.
Pues yo creo, como decía también Jacinto, que este gobierno progresista que ya viene estos 4 años tomando medidas, eso es lo que tenemos que acentuar, y evidentemente las medidas que se apliquen, lo que hablábamos también en temas de vivienda, ¿no? De regular el precio de alquiler, el tema de la salud mental, también se hace mucha incidencia, por no repetir, ¿no? El salario para los trabajadores, son los que van a hacer que mejoren la vida de la clase trabajadora, de los colectivos más vulnerables en el conjunto del territorio español y también en Asturias. Frente a lo que habíamos vivido anteriormente con el gobierno de Mariano Rajoy, con los viernes negros, los recortes, el rescate a la banca, la reducción de los días por despido, de la indemnización de despido, que realmente esas son políticas que también afectaron negativamente en Asturias. El gobierno de Unidad Progresista dio la vuelta ya estos 4 años a esas medidas y lo seguirá haciendo al conjunto del territorio español estos otros 4 años.
Sara.
Pues no creo que vaya a haber ninguna diferencia. Yo creo que Asturias no importó nunca al gobierno de España. Va a seguir estando mal económicamente, socialmente, a nivel de sanidad también, y evidentemente va a seguir arrasada demográficamente.
Pumares.
Yo creo que el gobierno de Sánchez, especialmente a través de algunos ministerios, hacía antes el diputado del Partido Socialista referencia, por ejemplo, a la transición ecológica, creo que ha sido enormemente lesivo para los intereses de Asturias, ¿no? Y además sigue la estela, si se me permite, de los gobiernos de Rajoy, que para el Principado de Asturias fueron también tremendamente lesivos en relación con inversiones. No hemos tenido en el Principado demasiada suerte con los últimos gobiernos que ha habido en España desde hace ya muchos años, y creo que esto va a ser todavía peor. Al final, cuando se hacen ciertas cesiones, yo me niego además a hablar de cesiones a comunidades autónomas, no voy a hablar de cesiones a Cataluña ni al País Vasco, sino hablo de cesiones a partidos de esas comunidades autónomas, ¿no? que por una cuestión aritmética al final tienen o llegan a determinados acuerdos con el Partido Socialista o con el gobierno. Yo creo que Asturias va a ser enormemente perjudicada en el sistema de financiación autonómica, va a ser tremendamente perjudicada en relación con las inversiones, y va a ser tremendamente perjudicada, esto daría solamente para una tertulia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de condonar la deuda a través de la deuda ocasionada por el Fondo de Liquidez Autonómica y de que esa va a ser, digamos, equitativa para todas las comunidades autónomas, eso perjudica al Principado de Asturias. Y le perjudica porque el Principado de Asturias ha sido una comunidad autónoma que ha sido cumplidora, que ha cumplido con las reglas de gasto, con las reglas de déficit, al contrario que otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, Valencia o Cataluña, y por tanto en ese reparto de la condonación de la deuda también nos vamos a ver perjudicados. Por tanto, yo creo que vamos a seguir la estela de los últimos gobiernos de España que han sido tremendamente lesivos para el Principado de Asturias.
No, solo porque que me alegro y además me ratifico en que vaya a haber un gobierno progresista en Madrid, porque evidentemente ante este estado apocalíptico que nos plantean tanto PP, Vox como Foro, pues es una garantía que haya un gobierno que además supo enfrentar a una pandemia. Porque vamos, si tuviéramos en Madrid un gobierno dirigido por la derecha, pues seguramente que para Asturias le iría mucho peor, como siempre ha ido que gobernado la derecha en Madrid, ¿no?
Bueno, 9 de la mañana.
Mayoría absoluta. Sí. por cierto. Sí,
decía que 9 de la mañana y 40 minutos, tendremos ocasión seguramente de profundizar en algunos de los aspectos que habéis comentado en futuros programas. Hoy quería aprovechar también para hablar de un tema que venimos escuchando en los programas que hacemos y también desde la Junta General ya en la legislatura pasada, que tiene que ver con la salud mental y con lo que parece un amplio consenso en la necesidad de abordar este asunto y de generar esta estrategia, este plan, ¿no? De hecho, ayer la consejera de Salud, Conchita Saavedra, creo que además a petición propia, hacía una comparecencia en la Junta General del Principado para hablar precisamente de este plan de salud mental 2023-2030. Si os parece, empezamos ya a escucharos. ¿Qué dijo la consejera? Jacinto.
Bueno, la consejera vino a presentar el plan que ya había sido aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo de este año y que bueno, vino a dar continuidad a un compromiso de la Consejería de Salud y de los gobiernos socialistas con la salud mental, y que sobre todo lo que viene es a adaptar un poco a las circunstancias, sobre todo derivadas del impacto de la pandemia en el ámbito de la salud mental en la sociedad asturiana, ¿no? Y a ver cómo organizamos los recursos para poder atender este problema, que es un, como dices, hay un amplio consenso en que realmente es uno de los efectos colaterales de la pandemia que requiere más atención y en el que hay un, como digo, un consenso no solamente a nivel político, sino a nivel económico, a nivel social, ¿no? En ese sentido se presentó un plan que además es un plan que cuenta con una buena base, porque se parte de la evaluación del anterior plan, una evaluación que no solamente se ha realizado por parte de la Consejería, sino que en la que han participado todos los actores implicados en el ámbito de la salud mental, desde los profesionales sanitarios, desde los pacientes, las asociaciones de pacientes, entidades del tercer sector, hasta un número de más de 450 personas, y que se ha plasmado pues en una serie de estrategias y de objetivos y de acciones que además tienen unos indicadores, lo cual va a permitir que en el ámbito de aplicación, y la consejera decía que se harán evaluaciones bianuales de cuáles son los resultados, pero sobre todo porque vamos a tener unos indicadores que nos van a permitir si vamos en el buen o en el mal camino, porque como todos los temas de salud, lógicamente están afectados por cuestiones en el y tienen que ser reajustadas, ¿no? Entiendo que bueno, que era una necesidad, que es una necesidad compartida, es una necesidad consensuada, y que bueno, ahora lo que necesitamos es aprobar los presupuestos para que este plan pueda implementarse, ¿no? Y ahí es donde, porque al final los planes, si no tienen presupuestos, tienen una memoria económica, pero claro, tiene que aprobarse el presupuesto para poder implementarlo.
Pilar.
Bueno, compartimos, como no puede ser de otra manera, la necesidad de abordar el problema de la salud mental, de regularla, de llegar incluso a la ley de salud mental que ya ha comentado la consejera. Es evidente que cuando ya en el informe del año 2020 del Sistema Nacional de Salud se decía que el 27% de la población tenía algún problema de salud mental y que solo dos años después, en el año 2022, se hable de un 10% más, es decir, del 37% de la población, es un tema serio, es un tema que preocupa y que nos debe ocupar a quienes tenemos responsabilidades políticas. En la Unión Europea, por ejemplo, también ni más ni menos que 84 millones de personas tienen algún problema de salud mental. El plan que se presentó y que fue aprobado en mayo, si no recuerdo mal, o en marzo, nosotros consideramos que no fue todo lo debatido que debía haber sido y que tenía, y el plan actual lo sigue teniendo, algunas carencias. Ayer tuvimos ocasión de relatarlas ante la consejera. Creo que se pueden corregir. Hay algunas cosas que al Partido Popular nos preocupan y las planteamos, y el tema económico es uno de ellos. Pero sin duda la mano tendida, la necesidad y las ganas de consensuar un plan y una ley que aborde la salud mental en nuestra comunidad autónoma, que también es quizá de las que mayores índices de prevalencia tiene con la enfermedad. Y bueno, pues si queréis más adelante hablamos con más detalle, pero nuestra mano tendida a trabajar en ello.
Sara.
Pues sí, asistimos ayer a la comparecencia de la consejera de Salud para que nos dijese las líneas de trabajo en este ámbito. Es un plan de salud que ya nos había presentado el anterior consejero en marzo, son las mismas, sobre todo basado en la prevención. Nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de ese plan de salud mental, llega tarde, como siempre, y el Partido Socialista saca siempre los presupuestos, siempre sacan los presupuestos adelante, 2.000 millones en el tema de para la Consejería de Salud, y esos 2.000 millones nunca llegan. A ver este año cómo va y qué es lo que se aporta al plan de salud mental, pero nos preocupa, a nosotros sí que nos preocupa la salud mental de los asturianos, nos preocupa que esos datos estadísticos de que el 70% de los trastornos mentales comienzan en la época y en la etapa infanto-juvenil, eso nos preocupa, que a partir de los 12 años esos trastornos se agravan, también que 258.000 asturianos se amanecen tomando tranquilizantes y también que de los 131, es un dato importante, que de casi los 131.000 menores, pues 2.931 tuvieron que pedir ayuda a NAR porque los servicios de salud mental ni están ni se les esperan. Más adelante sigo desarrollando. Gracias.
Delia.
Sí, pues evidentemente nos parece necesario, también es un punto del acuerdo de gobierno con el PSOE, ¿no? El seguir impulsando todo lo que tenga que ver con la salud mental, también con la ley de salud mental, ¿no? Y para eso es necesario también reforzar los servicios públicos, en este caso sanitarios, y que todo el mundo pueda tener acceder a ello. Es preocupante, ¿no?, los datos también de cuántas personas y cada vez en los colectivos también más jóvenes, e incidir también en que el modo de vida de las personas y la precariedad, por eso la importancia también de hacer políticas que mejoren la vida de las personas, tanto en la garantía de trabajo como el acceso a una vivienda, pues muchas veces influyen también en problemas de salud mental, porque evidentemente el que no tiene una vida con todas las posibilidades que se necesita para vivir, también puede ser un motivo, ¿no?, de una causa. Entonces, en ese sentido, que también quedar claro que por eso las políticas, ¿no?, que refuercen también lo público, los servicios públicos, son importantes y, como no, pues también, como decía el compañero, se necesita dinero, eso se reflejará en los presupuestos y ahí es donde esperamos también que los demás grupos participen y puedan aprobar.
Adrián.
Bueno, evidentemente yo creo que en relación con la salud mental, al igual que en el reforzamiento de los servicios públicos, debe haber un consenso y un amplio acuerdo entre los diferentes partidos políticos, entre gobierno y oposición. Más allá de planes de salud mental, que son evidentemente importantes, porque hablamos de planificación, y eso es siempre importante y básico para poder abordar el problema, estoy de acuerdo con algo también que decía ahora Delia, que hace falta también que eso tenga un reflejo presupuestario y sobre todo también una previsión presupuestaria. Y además yo creo que cuando hablamos de cuestiones que son tan relevantes, tan importantes y que además por fortuna en los últimos años, bueno, pues antes parecía que era casi un tema tabú y ahora por fin en prensa y en medios de comunicación y también en los parlamentos hablamos de ello, lo cual yo creo que es una muy buena noticia, pero creo que hace falta también estabilidad, que haya un consenso transversal y que independientemente de quién gobierne o quién pueda gobernar, siga con esos planes de salud mental y con esa previsión, digamos, y con esa inversión en esa materia. Yo creo que esto no entiende de ideologías y si no logramos ver eso y entender eso, pues poco vamos a poder hacer.
Pilar, decías que, si no te entendí mal, que bueno, hay una parte amplia de consenso, pero que hay algunos aspectos que queréis, desde vuestro punto de vista, mejorar, ¿no?
Sí, precisamente algo se ha nombrado aquí con respecto a la memoria económica. Nuestro modo de ver es deficiente y nosotros insistíamos ayer en que hay que detallarla. Y también, como se ha dicho en esta mesa, es que el problema del presupuesto en salud o en sanidad es que se incumple después. Creo que prácticamente un 40% de los presupuestos en materia de salud no se ejecuta, por lo tanto eso nos preocupa y creemos que hay que adquirir un compromiso de que el 100% de algo tan sensible como es la salud en nuestra comunidad autónoma se ejecute con respecto a lo presupuestado. Sabemos que en nuestra comunidad autónoma existe, bueno, pues unos problemas de población envejecida, problemas que todos ellos inciden también, desgraciadamente, en problemas de salud mental, la población envejecida, el empleo, la falta de recursos económicos, estamos hablando de la pobreza, el nivel de pobreza que hay en nuestra comunidad autónoma, el grado de desigualdad, la clase social, la edad, no solamente los problemas infantojuveniles, sino lo que se va agravando, la prevalencia que se va agravando con la edad y que es mucho peor en edades avanzadas, 80, 90 años, el estilo de vida, el nivel educativo, bueno, pues todo eso realmente acaba desencadenando problemas de salud mental y creemos que es un tema multifactorial, que hay que abordarlo desde muchos aspectos y que hay que comprometer a muchas consejerías también para que esto se pueda llevar a cabo. Y había algo que nosotros planteábamos ayer que nos preocupa en este documento, en este plan, que es la nueva figura del paciente experto, porque consideramos que el que se pueda dejar que tutele un problema de salud mental otra persona que ha pasado por la enfermedad y que se le considera experto tiene pues un grave peligro, es decir, puede haber casos en los que sea muy positivo, pero desde luego también puede haber casos que conduzcan a que lleven a conductas autolesivas, autolíticas en jóvenes, en personas en los que esa influencia pueda ser negativa. O sea que reticencias, no tenemos estigmas, consideramos que hay que valorarlo y que hay que tutelarlo como se merece, pero la figura del paciente experto, repito, hay que considerarla muy bien.
Jacinto.
Sí, bueno, evidentemente, si hay un problema de salud en el que los determinantes sociales son definitorios, es la salud mental y la salud emocional, ¿no? Aquí se ha hecho referencia a, bueno, a toda una serie de aspectos socioeconómicos que afectan a la salud mental, ¿no? Por eso, evidentemente, yo más que decir que no hay que ideologizar, ¿no? Yo creo que más no sería un tema partidista, pero sí que la salud mental es un tema ideológico. Es decir, las políticas que se desarrollan no son las mismas desde un otro lado y las políticas que afectan a los aspectos socioeconómicos, pues lógicamente no son iguales, con lo cual el impacto que tienen sobre la salud mental y emocional de la población pues es distinto. En este sentido, el plan también, para bueno, desde nuestro punto de vista, trata de revertir lo que es el paradigma de atender al enfermo para aumentar la promoción y la prevención, lo que se llama trabajar aguas arriba, ¿no? Y ahí trabajando en lo que es el ámbito de la salud emocional, que muchas veces es anterior o anticipa, como decía.
Déjame un segundo, sí. Que Delia Campomanes tiene que dejar el programa porque tienes comisión. Tienes que ir a la comisión, Delia, ¿verdad? Es así, ¿no?
Sí, así
gracias
es.
En cualquier
muchas
caso.
Gracias a vosotros y a todos.
Perfecto, gracias.
Salud.
Disculpa, Jacinto.
No. Entonces, en ese sentido, es trabajar en la prevención y la promoción de la salud emocional, del bienestar emocional de las personas, es fundamental para evitar tener que encontrarnos con lo que sean los trastornos graves de salud mental. Que, por otra parte, las cifras en Asturias dicen que en lo que son trastornos graves de salud mental, pues no hay un gran incremento. Sí nos encontramos en estos aspectos que tienen que ver más con cómo gestionamos las emociones, cómo nos relacionamos en el entorno, cómo enfrentamos nuestra situación laboral, nuestra situación de pareja, etcétera. Y ahí, y sobre todo, lógicamente, trabajando desde la infancia y en el ámbito de la adolescencia y la juventud es fundamental, pero también apoyando a las personas cuidadoras, es decir, a quienes tienen la responsabilidad de acompañar a esos, en caso de los menores, o en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, como decía la señora Pardo, de acompañarlas, ¿no? Porque muchos de los problemas que estamos encontrando en el deterioro de la salud emocional de las personas mayores tiene que ver pues con el sentimiento de soledad, es decir, hay toda una serie de elementos que tenemos que transformar como sociedad. Es un poco el resumen que me estaba enrollando. Es un cambio que tiene que producirse a nivel social y entonces evidentemente todos estamos implicados y, como decía también la señora Pardo, y aquí estoy totalmente de acuerdo, son todas las consejerías las que tienen que intervenir, desde las que tienen responsabilidades económicas a los sociales hasta el ámbito educativo, ¿no? Es un plan que va a marcar para 7 años y lógicamente se va a ir adaptando, con lo cual evidentemente seguro que hay muchas cuestiones que se pueden ir mejorando. Seguramente habrá retos a los que nos tengamos que enfrentar, ¿no? Y un poco entiendo la prevención de la señora Pardo con respecto al tema de la figura del paciente paciente experto. Pero es cierto que también durante, bueno, durante muchos, mucho tiempo, la figura de la persona con un problema de salud mental se ha visto privada de muchos del ejercicio de muchos derechos que en otro tipo de enfermedades no solo no consentiríamos, sino que nos parecería. Y evidentemente hay que tener precaución, ¿no? Pero es una figura que está demostrando que funciona. Con el acompañamiento de profesionales, con el acompañamiento de la familia, en el sentido de formarla. Y yo creo que eso redunda en el respeto a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Porque ese problema de las conductas autolíticas hace mucho más daño a TikTok que un paciente experto.
Bueno, son las 9:56. Sara, brevemente, luego continuamos después del boletín de noticias, si quieres. No hay problema.
Vale. Nosotros creemos que la salud mental va mucho más allá del tema del suicidio. Tenemos el tema de ansiedad, los trastornos de alimentación, las conductas autolesivas, que eso es importante, pero también el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes entre los 12 y 29 años. Los profesionales hacen llamadas de socorro permanentes, se sienten superados, y yo quería hacer una reflexión. Pero si es poco tiempo, la dejo a lo mejor para después, porque me queda cuánto tiempo.
Pues si quieres un minuto, te...
Entonces la dejo. Lo único que digo, que se sienten superados los profesionales por el incremento de tentativas de suicidio en adolescentes y por el aumento exponencial, y eso es lo importante. Y sí, sigo, lo quiero hacer. Gracias.
Adrián,
sí, lo que, simplemente lo que decía antes, y en ese sentido yo creo que el plan de salud mental sí que es un paso adelante, que era algo necesario, ¿no? Planificación, y a través de esa planificación, recursos presupuestarios.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos al día con el boletín de noticias y después continuamos, porque entiendo que queréis aportar más argumentos al tema que nos trae hoy al programa en esta primera parte. Así que, lo dicho, hacemos una pequeña pausa y continuamos después del boletín de noticias de las 10 con Jacinto Braña, Adrián Pumares, Sara Álvarez Roco y Pilar Fernández Pardo, que son las personas que nos están acompañando en esta primera parte. Delia Campomanes ha tenido que acudir a la comisión que hay en la Junta General del Principado. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos después del boletín de noticias.